Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del viernes 28 de marzo, 87º día del año y penúltimo del horario de invierno. Bueno, estamos a punto de cerrar una semana laboral en la que se ha hablado mucho de Ucrania, de Rusia, de si Europa debe o no involucrarse enviando tropas que garanticen la paz en la zona cuando se alcance un acuerdo, si es que se alcanza. Y también cómo debemos prepararnos los ciudadanos ante posibles catástrofes. Bueno, lo del kit de supervivencia para resistir 72 miserables horas está trayendo cola. Así que hemos pensado que lo mejor es dejarnos de tonterías y hablar con un auténtico profesional como es Ignacio Ortega, instructor jefe de la Escuela Española de Supervivencia. Él va a ser hoy nuestro primer invitado. Y el segundo viene a demostrarnos que los alcaldes también son humanos.
Buenos días, Madrid. Soy Miguel Gómez, alcalde de Aranjuez, y estoy contento. Dentro de muy poquito estaré con vosotros para hablar de lo maravillosa que es mi ciudad, Aranjuez. Un abrazo muy fuerte.
Me encantan los alcaldes porque todos vienen y dicen: vengo a hablar de mi ciudad. No, querido alcalde, y también de Miguel persona. Bueno, los viernes son además los días en los que analizamos la actualidad en la semana según Bomón y en los que José Luis Martín Ovejero, nuestro experto en comunicación no verbal, nos habla de gestos que son palabras. Y en esta ocasión el tema que ha elegido es el de la mentira. Hay profesionales de la mentira, pero en realidad lo que quiere explicarnos hoy Martín Ovejero son algunos mitos que existen y que tienen que ver con cómo se detecta a un mentiroso. No todo lo que nos han contado es cierto. Bueno, seguro que sus explicaciones nos vienen luego muy bien para poner en su sitio a nuestro R general Rubén Ruiz, que llegará como siempre desde el planeta R a última hora para contarnos sus cosas. Belén Almonacid, ¿quién nació un día como hoy?
Pues mira, un dramaturgo español, uno de los creadores del casticismo madrileño, todo un artista en el arte nuevo de hacer comedias, eso sí, del siglo XVIII, uno de los máximos representantes de los primeros sainetes.
¡Con uno! ¡Sebastián! ¡Dame los brazos!
Ramón Francisco de la Cruz Cano y Olmedilla, mucho más conocido como Ramón de la Cruz, perdón, como Don Ramón de la Cruz, que su nombre siempre llevó por delante el don, porque así lo quiso el pueblo español, que no faltaba ni a uno solo de sus estrenos en los dos principales teatros o corrales, según se mire, de Madrid, El Príncipe y el de la Cruz. Sus primeros versos los compuso a los 13 años, a los 15 tenía ya publicada una pequeña obrita de teatro. De todo ello no queda constancia física, al igual que de muchos de sus primeros trabajos que publicó con seudónimo o directamente como anónimo. Asegura, de hecho, en un escrito, que estaba harto de nutrir a los teatros con obras suyas de las que no obtenía ni un solo real, porque directamente no le pagaban por ellas.
Polonia, en efecto, le gusta.
Discurro que es así como yo las quiero.
Trigueña, alegres de ojo, chiquitas y con saler.
Hasta que llegó el reconocimiento, claro que sí, se permitió decir lo que realmente quería. Yo escribo y la verdad me dicta, fue su lema. Y lo llevó hasta el fin de sus días, cuando le acogió en su palacio de la calle Alcalá la condesa duquesa de Benavente, su gran mecenas. Allí representaría sus últimas creaciones en un gran teatro que tenía en su interior.
¡Allí!
Don Ramón de la Cruz, autor de más de 300 sainetes, pero también de zarzuelas, como estamos comprobando hoy, aquel al que los investigadores del siglo XIX llamaron el Lope de Vega del pasado siglo, habría cumplido 294 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Bueno, vamos a comprobar si Nieves Ortiz ha encontrado o no una buena noticia.
Sí, sí, la he encontrado.
Bueno, menos mal.
Nos lleva al noviciado de las Damas Apostólicas. Está en el distrito de Chamartín. Es un edificio que está abandonado desde el año 2009 y que va a albergar una residencia de estudiantes. La conversión va a ser gracias a los trámites que ha iniciado el Ayuntamiento de Madrid para proteger tanto los inmuebles como los jardines que integran este complejo y revitalizar también el entorno. Estamos hablando de una parcela de casi 17.000 metros cuadrados y de propiedad privada que estuvo amenazada por la piqueta. Bueno, de hecho, tuvo una demolición parcial. Y después de años de interrupciones, de decisiones judiciales y polémicas, el edificio ha ido aguantando el desgaste del paso del tiempo, hasta que ahora, gracias a una modificación de ese plan de ordenación urbana, no solo se va a blindar elementos muy valiosos, sino que también se va a incluir en el catálogo de edificios protegidos. Y sobre todo, y además, que se va a recuperar ese carácter formativo que ha tenido a lo largo de su historia.
Clara, ¿qué frase hemos elegido para este viernes?
Os traigo frase para el fin de semana. Es la siguiente. Solo le falta tiempo a quien no sabe aprovecharlo. A ver si os acordáis de ella el lunes. La frase es de Gaspar Melchor de Jovellanos, uno de los nombres propios de la Ilustración en España, retratado magníficamente por Goya en ese cuadro que seguramente recordaréis, con la cabeza apoyada en la mejilla, transmitiendo esa preocupación que tenía por la modernización de España con ideas sobre educación, economía, justicia. Su obra más famosa, Memoria sobre la educación pública, apostaba por un sistema educativo más justo y más práctico. Y además de arreglar el mundo, también escribió teatro y poesía. Sus innovadoras ideas le llevaron al destierro e incluso a la cárcel, demasiado avanzado para su época y un país que se resistía a ese progreso. La historia le ha colocado, eso sí, en el lugar que merecía. Y esta es, entre muchas otras, una píldora de sabiduría de Gaspar Melchor de Jovellanos. Solo le falta tiempo a quien no sabe aprovechar.
¡Ya llegó el viernes!
¡Ole, ole, ole! Bueno, nosotros en cambio lo aprovechamos divinamente con los oyentes. Sergio Martín,
al segundo.
Robo.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Hoy pedimos lo más raro que has visto hacer en un sitio que no estaba pensado para eso.
¿Cómo, por ejemplo?
Por ejemplo, ¿has visto a gente sentada en silla de tijera tomando el fresco en la sección de congelados del Aldi? ¿Has visto a gente inflando globos para decorar una fiesta de cumpleaños en el compresor de aire para inflar las ruedas de la gasolinera? ¿En la gasolinera?
Sí.
¿O has visto...? O a lo mejor una muñeca hinchable. ¿Has visto a compañeros cocinando con un camping gas en la sala de reuniones?
¡Ay, madre mía!
O haciendo punto en un estudio de radio.
Por ejemplo.
628-091-117. Mensajes escritos, notas de voz en nuestro WhatsApp o Telegram.
¡Venga, estupendo!
Enseñarnos un pasito que es el baile del reloj. Enseñarnos un pasito que es el baile del reloj.
Siempre pendiente de la actualidad.
Hombre,
Carlos, un reto.
A ver.
Nos trae un reto de agudeza visual que tiene que ver con un reloj raro.
Ya sabéis que...
reloj de 13 horas.
Os voy a dar la mala noticia ahora y ya fuera.
Carlos, ¿qué? ¿Vas a ser bueno?
Siempre. No. Bueno,
¿a que me vas a lavar el coche?
Oye, con el coche, que va a llover, no se ha enterado, señora. El miércoles que viene vuelve la lluvia.
¿Me pagas tú la pelu?
La pelu sí, y si quiere, la pedicura.
¿Qué tiene que tener con esta señora que se toma estas confianzas?
Bueno, como se entera mi mujer...
Tú, por eso te digo.
Vamos, a ver, ¿tú oíste la copla aquella de reloj no marquen las horas?
Hombre, claro, bueno. Eso no es una copla. Perdón,
bueno, es una canción. Bolero.
Sí.
Vaya, pero como yo soy muy de
una
tal...
copla,
una
copla dice,
bueno, que sepas que...
es tremendo.
El reloj de la madrugada del sábado al domingo tendrá 11 horas nada más.
Ya, tremendo. entiendo, pero bueno, pero, oye, todos los años la misma matraca. Y da igual. Las
mira,
narices,
pero yo lo original es que he buscado un reloj que tiene 13 horas.
Muy bien, estupendo.
Está a la venta, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, se vende.
¿Y por qué?
¿Para se, voy a regalar, se lo voy a regalar yo a Martín Romo.
¿Pero para qué?
Porque está escacharrado como el reloj este. 13 horas. Ah. Pues va siempre retrasado.
Yeah.
Va siempre retrasado el
hombre,
reloj.
Mucho.
Pero no se trata de si es verdadero o es falso, es verdadero el reloj, existe y está a la venta. Es que he puesto dos, uno grande y uno pequeño.
Sí,
el exactamente el mismo reloj.
Sí.
No hay que buscar diferencias porque no las hay, no las hay. Sino que hay que mirar los tamaños.
Bueno.
Fijándose en el reloj grande, ¿vale?
Mm-hmm.
Es exactamente el doble de tamaño del pequeño. Pues hay que mirarlo. ¿Qué te dice el ojímetro? ¿Es exactamente el doble? Pues una de las opciones es esa. Exactamente el doble. Otra es más del doble.
Sí.
Y otra es menos del doble.
Uf, hoy está complicado, ¿eh?
No, no está complicado.
Para mí sí, para mí
no.
Sí.
No, mira, pongamos por caso, venga, te pongo un
venga.
Caso hipotético. El reloj grande mide 4.
Sí.
Y el reloj pequeño mide 2.
Sí.
Pues exactamente es el doble del reloj pequeño.
Sí.
¿Vale?
Vale.
Bien. Si es más del doble, el reloj grande a lo mejor mide 4,5 y el otro mide 2. Si es menos del doble, mide 3,8 y el otro mide 2.
Ya.
¿Vale? Ya está.
Bien.
Pues hay que fijarse un poco qué te dice el ojo.
Calcular el ojímetro.
Claro, ojímetro. Ya, es exactamente el doble, es más del doble, es decir, el reloj grande es más grande del doble o es menos grande del doble que el otro pequeño.
Bueno, pues si queréis jugar con Carlos,
fácil,
ya
¿no?
sabéis que podéis hacerlo como todos los días, a través de dos redes sociales diferentes.
Con el mismo reto. Sí, en X,
exacto.
@ buenos días OM.
O a través de Facebook.
El reto OM.
En las dos redes el mismo reto, los mismos relojes, las mismas
eso
proporciones,
es.
La misma pregunta y las mismas tres posibles
eso
respuestas.
Es.
A los números 5, como siempre, resolvemos.
Pues la solución.
Hasta entonces podéis jugar. Entráis, observáis. Es un reto, ¿eh?
Un reto
con uno mismo.
Eso
que
es.
Muy, muy bonito. Hasta dentro de un ratito, Carlos.
Venga, luego vuelvo.
Venga.
Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
La próxima Navidad las luces en Madrid volverán a ser cosa de niños. Queremos que su creatividad siga iluminando la ciudad. El Ayuntamiento de Madrid lanza la segunda edición del concurso escolar de dibujo para primero y segundo de primaria. Transformaremos las mejores ideas en luces de Navidad. Anima a tus pequeños y a su colegio a participar. Entra en madrid.es, Ayuntamiento de Madrid.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur.
Jolene, 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 Jolene.
Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana y los sábados a las 2 de la tarde, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly.
Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Todos los domingos arrancamos el taxi a las 6 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el mundo que sube al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti hay un asiento libre.
Aquí el día empieza con una melodía. Estudiamos, rezamos, crecemos con la música y jugamos con nuestros amigos.
Colegio Escolanía Santa Cruz, educando en armonía, el futuro suena mejor. Infórmate en el 613-650318 o en escolaniasantacruz.es.
nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, llevamos ya varios días dándole vueltas a ese kit que ha recomendado la Unión Europea para que todos los ciudadanos lo tengamos a mano y podamos echar precisamente eso, mano de él en caso de emergencia. Bueno, Francia, como sabemos, ya ha publicado su propia guía para que la población esté preparada ante posibles crisis. Pero claro, la pregunta que nos hacemos es realmente, ¿cómo debe ser ese kit? No es lo mismo una emergencia por un escape radiactivo que por una inundación. Por eso hemos querido ponernos en contacto con alguien que sabe efectivamente de qué va esto. Me refiero a Ignacio Ortega, instructor jefe de la Escuela Española de Supervivencia. Ignacio, muy buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, kit de supervivencia. Realmente esto puede ser amplísimo. Es verdad que la Unión Europea da una serie de indicaciones, pero realmente si queremos hablar de algo que nos ayude a sobrevivir a cualquier tipo de catástrofe, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué tipo de kit es el que tendríamos que tener a mano?
Mira, pues me alegra que me lo pregunte porque en la Escuela Española de Supervivencia solemos decir que la mejor supervivencia es la que no se tiene.
Yeah.
Pero si se tiene, que nos pille preparado. Entonces, el kit que en principio plantea la Unión Europea es un kit especializado, digamos, en eventos de guerra, porque sobre todo en la zona norte de Europa están como muy afectados por ese tema. Aquí en España un poco menos. Pero sí es cierto lo que tú has dicho al principio, que el kit hay que adaptarlo a cada situación.
Claro.
Si tú estás viviendo en una zona de terremoto o sísmica, tu kit debe estar adaptado a eso. Si estás viviendo en una zona del interior y en alta montaña, pues acuérdate de la Filomena y de estas tormentas que nos han tenido aislado a muchísimas personas varios días, incluso semanas. Vale. Y si estás viviendo en el cauce de un valle o de un río, el agua cada cierto tiempo tiene un tiempo de retorno y dice, este terreno es mío y se produce en fuerte avenida. Entonces, en definitiva, el kit hay que prepararlo para cada evento de supervivencia y eso conlleva analizar en qué situación geográfica o geopolítica estamos viviendo en ese momento.
Claro que sí, porque parece, se pongan como se pongan en la Unión Europea en estos momentos, si uno vive en un piso en una ciudad, parece que tampoco tiene mucho sentido lo del kit de supervivencia, cada uno que haga lo que quiera, evidentemente. Parece que es más lógico si uno vive en un pueblo que, como dices, Ignacio, por ejemplo, eso, cerca del cauce de un río, después de lo que hemos visto que ha pasado con la Dana en Valencia, o vive en algún lugar en el que puede correr un riesgo de incendio, por ejemplo, ¿no?
Claro, hay que analizar en cada caso a qué situación nos enfrentamos de peligro y adaptar eso en cierta medida. El kit de supervivencia está pensado para gestionar el agua, el fuego, el refugio y el alimento. El agua es porque es imprescindible para la vida, debes de llevar agua suficiente y sistemas de potabilización, si no lo sabes. Luego, el tema de energía se refiere a mecheros, pilas, baterías para el móvil, sistemas de recarga, incluso una radio con dinamo que pueda cargar por USB nuestro teléfono. El refugio se refiere a no morir de hipotermia, porque, en fin, hay que llevar mantas térmicas y ropa de abrigo. Y la alimentación, pues comida básicamente deshidratada, porque si no pesaría mucho la mochila y no sería muy operativa. Aún así hay que adaptarlo a cada ambiente correspondiente.
Claro, efectivamente. Bueno, si hablamos de supervivencia cuando uno va al campo, cuando uno realiza algún tipo de excursión, donde puede correr el riesgo precisamente eso, ¿no? De quedarse aislado o de necesitar de este kit, ya nos dice Ignacio, evidentemente, comida deshidratada y que sea calórica, me imagino, bebida suficiente, elementos de energía, poder ser o bien un teléfono móvil, unos walkie-talkies, algo que nos permita comunicarnos con el exterior y unas mantas térmicas. Claro, sí, todo eso, si hablamos de un peso razonable para una persona razonable, quiero decir, en cuanto a estatura y envergadura, ¿para cuánto tiempo nos daría para sobrevivir? Porque lo que no podemos hacer tampoco es cargar cada uno de nosotros con 20 litros de agua, por ejemplo.
Claro, claro. El peso suele estar en torno al 15 al 20% del peso de cada persona. Es decir, sí. A una persona pequeña no le pueden poner una mochila de 20 kilos. Yo, como soy una persona grande, pues sí, la admito perfectamente, pero no es el estándar. Sí. Creo que algo que vuelvo a repetir es que cada miembro de la familia debe de tener la suya, ya, incluso con los medicamentos específicos para cada uno de ellos si tiene enfermedades crónicas.
Ya, eso sí que conviene tenerlo siempre preparado. Luego es verdad que hay otros elementos, Ignacio, que no podemos tener permanentemente metidos en una mochila. Hablo de los documentos de identidad, pues son cosas que hay que meter en el último momento, ¿no?
Copia. Sí. Copia a color o incluso un USB. Y bueno, en nuestros cursos de supervivencia, donde hablamos más en profundidad, incluso hablamos de subir ese tipo de documentos a la nube.
Ya, claro.
Incluso hablamos de supervivencia económica, porque si tú tienes un patrimonio, en caso de guerra, tanto tu nómina se va a ir al traste como el acceso a tu ahorro. Entonces hay sistemas internacionales de mantener los recursos accesibles de alguna manera.
Bueno, si hablamos ya de la Escuela Española de Supervivencia, estamos hablando de palabras mayores, porque ahí, ¿qué enseñáis? Ignacio, me imagino que de todo, hasta identificar plantas comestibles, por ejemplo.
Claro, mira, tenemos varios tipos de cursos. El curso de técnicas de supervivencia, que es el estándar, donde enseñamos a la gente a sobrevivir en cualquier situación genérica de supervivencia. Se trata los 8 talleres de protocolos de actuación y psicología, el agua, el fuego, el refugio, los alimentos, cartografía, primer auxilio y defensa personal. Luego tenemos un curso especializado de supervivencia urbana, donde enseñamos a la gente cómo actuar ante un francotirador, un tiroteo, un asalto, un secuestro, cómo actuar en un incendio, cómo salir restando a oscuras de un hotel y arrastrando a otra persona que está inconsciente, porque tú sabes que en el caso de un hotel, de un incendio, de las rodillas para arriba es humo contaminante y muere, y tienes que salir restando, ¿no?, y a oscuras. Bueno, pues ese tipo de prácticas lo hacemos. Hacemos también prácticas de cómo actuar ante un fuego, actuar ante un avance cuando tienes fuego de cobertura o fuego enemigo sin posibilidad de defenderte, detección de minas, en fin, es un curso muy incluso potabilización de agua, de alcantarillado, bueno, no tanto de alcantarillado, sino de radiadores o sistemas, incluso también un curso de ganzuado, porque en la naturaleza los recursos están en cazar, pescar, recolectar, pero en la ciudad, ¿dónde están? Están detrás de puertas de personas que evacuaron la ciudad, pues entonces hay que hacer un curso de ganzuado para abrir ese tipo de cosas. Entonces te he hablado de cursos de supervivencia, el de técnica de supervivencia, el estándar, el de supervivencia urbana, y ahora vamos a introducir también un par de cursos que son el NRBQ, de guerra nuclear, biológica, bacteriológica y química, y el de desastres naturales, que lo estamos preparando con unos expertos en geología.
Ya. ¿Qué tipo de personas son las que se suelen apuntar a este tipo de cursos?
Mira, pues son personas normales, de todo tipo, incluso padres y sus hijos, que están viendo que la supervivencia cada vez más nos está afectando. Es decir, antes la veíamos en la tele como algo distante, y ahora cuando no es la dana, es la pandemia, es el apagón, es el buque que se atranca en el canal de Suez, o es que, en fin, cualquier cosa. Entonces, estar preparado, como decimos en la Escuela Española de Supervivencia, no te garantiza el éxito, pero si no lo estás, te garantiza el fracaso. Por eso es súper importante estar formado. Si me permites, te quiero contar una anécdota de que tú sabes que el año pasado se perdieron 3 o 4 chavales, niños, en la selva del Amazonas, que aparecieron en el día 31, pero que en el día 20 me llamaron para entrevistarme qué creíamos en la escuela que iba a pasar. Yo, previamente que me informé, dije que los niños iban a aparecer vivos. ¿Y sabes por qué? Y al final tuve razón. Porque tenían formación, no ya en una escuela como la nuestra, sino formación porque se han criado en las tribus y en la selva, jugando con los amigos, saben qué plantas se pueden comer, qué agua se pueden y no se pueden beber. Y ese tipo de formación, ya sea social, porque te has criado en un ambiente de ese tipo, o en una escuela, es que es imprescindible, es lo que marca la vida. Yo te digo que a cualquiera de nosotros, urbanitas, nos dejan 30 días en el Amazonas y no duramos ni 3.
Pues claro que no, evidentemente, y es verdad que es muy necesario que todos sepamos una serie de cosas básicas, desde luego, y deberían enseñarle a los colegios, pero Ignacio, hay tantas cosas, fíjate, yo desde este programa llevo años repitiendo constantemente que los colegios deberían enseñarnos técnicas de reanimación, cómo hacer la maniobra Heimlich, cosas muy básicas que pueden salvar la vida a personas. Y mira, ahí seguimos, que nos a veces nos enredamos en enseñanzas que no son absolutamente prácticas, que no vamos
cada
a utilizar.
Vez la gente está tomando más conciencia de eso.
Pues esperemos que sea así. De cualquier manera, también es verdad que en este caso, este kit de supervivencia, que es, en fin, un poquito de aquella manera, es una forma, por lo visto, o así lo afirma desde luego Alfonso Bauluz, que de Reporteros sin Fronteras, es un poco una manera de concienciarnos a todos del riesgo que corremos, por ejemplo, de guerra, ¿no? Y de otro tipo de riesgos. Pero desde luego lo de tener siempre un botiquín pequeño, pero con lo imprescindible a mano. Tener una serie de herramientas, como puede ser una navajita, también a mano.
Una multiuso.
Y sobre todo saber que en el último caso, primero, ¿qué es lo que tenemos que meter en un momento de prisa? ¿Cómo meter algo en una mochila? No enredarnos en tonterías, sino en cosas muy básicas. Y desde luego, cursillos de supervivencia nunca están de más. Así que ahí está esa Escuela Española de Supervivencia con Ignacio Ortega como instructor jefe, a la que podemos acudir cualquiera. Oye, estoy por animarme, Ignacio.
Ah, pues estás invitada.
¿Dónde estáis exactamente?
Yo físicamente vivo en Granada, pero todos los fines de semana estoy viajando. La semana pasada estaba en Guadalajara, la anterior en Burgos, pasado mañana voy a impartir otro curso en Málaga, de seguida voy a Sevilla, luego a Valencia.
Muy bien, ¿cómo podemos saber cómo va el calendario?
Tenemos un calendario puesto en la página web de esupervivencia.com, la E de escuela y luego supervivencia.com. esupervivencia.com, ahí entra y hay un calendario con todos los cursos programados en todas las provincias.
Perfecto, pues eso era lo que quería saber y seguramente muchos de nuestros oyentes también. Ignacio Ortega, instructor jefe de la Escuela Española de Supervivencia, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Ojalá nunca tengamos que utilizar esos conocimientos. Pero tenerlos, desde luego, es fundamental, imprescindible y muy recomendable. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Hoy tenemos partido de la onda desde las 8:30 por el 106 de la FM. Corto, pero muy intenso y castizo. Doble duelo de la Primera Federación. Yeclano Castilla y Betis Alcorcón. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
El domingo 30 de marzo, Madrid se tiñe de verde esperanza. Participa en la duodécima carrera de Madrid en marcha contra el cáncer. Elige entre dos recorridos, 10 kilómetros o 4 kilómetros y medio, con salida en la Plaza de Colón. Inscríbete ya en madridenmarchacontraelcáncer.org. Lo que hagamos hoy puede cambiar nuestro mañana. Todos contra el cáncer.
¿Sabías que la música clásica también la escuchas en las bandas sonoras de cine, en los anuncios de radio y televisión?
Te invitamos a descubrirlo en La Batuta Mágica, el clásico de Onda Madrid.
Sábados y domingos a las 3 de la tarde. La Batuta Mágica.
Con Santiago Acedo, en Onda Madrid.
ofertas que te hacen dudar y otras que no puedes dejar pasar. Llega la semana sin IVA de Coisa. Del 21 al 30 de marzo podrás renovar todo tu baño. Azulejos, muebles, grifería, mamparas y mucho más sin IVA. Semana sin IVA de Coisa. Ven a nuestras tiendas o entra en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues son las 10:37. Yo creo que es una buena hora para que un alcalde nos demuestre que, además, iba a decir a pesar, además de ser alcalde, o a pesar de ser alcalde, también es persona. Ni desde dónde viene hoy nuestro invitado.
Pues nada más y nada menos que del real sitio, Ibilla de Aranjuez, una ciudad del sur de la Comunidad de Madrid que está a orillas del río Tajo. Actualmente hay 67.000 habitantes empadronados, son los arancetanos o ribereños. Su paisaje cultural fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y no es para menos. El Palacio Real, la Casa del Labrador, el Jardín de la Isla, el del Príncipe, son muchos sus atractivos turísticos, como lo son sus fiestas, la de San Fernando y las del Motín, declaradas de interés turístico internacional, en las que más de un centenar de vecinos rememoran esos hechos que provocaron la caída de Godoy y la abdicación de Carlos IV en Fernando VII. Y esa huerta de Aranjuez. Son famosas sus fresas, de ahí el tren, sus espárragos y, por supuesto, los tomates. Así que aquí hay tomate.
Bueno, más que tomate, tenemos al alcalde, pero también tenemos a una persona que se llama Miguel Gómez Herrero. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Pues muy contento de estar aquí el viernes con vosotras y compartir este espacio, que la verdad es que me encanta vivir la radio desde este punto de vista y, sobre todo, bueno, pues que vuestros oyentes conozcan un poquito más también de la ciudad de Aranjuez.
Bueno, de la ciudad de Aranjuez y de ti, ¿eh?
Vale.
Se llama, los alcaldes también son humanos. Sí, ¿qué te gusta la radio?
Me gusta mucho.
¿Te gusta la comunicación?
Sí.
Supongo, en general, ¿no?
Sí, sí. Me siento muy cómodo y la verdad es que la radio me parece un medio fantástico para ponerte al día.
Bueno, tú eres jovencísimo, Miguel.
Bueno, 35 años.
Fíjate tú, madre mía, tremendo. No debe haber muchos alcaldes más jóvenes que tú en la Comunidad de Madrid, ¿no?
Es cierto que hay una generación, tenemos a Alberto en Arganda, Alejandro en Torrejón.
Sí, unos cuantos que hayan pasado por aquí,
cuantos
pero
alcaldes,
vamos,
pero no muchos, la verdad.
No es normal, porque ¿tú cuánto tiempo llevas en política realmente?
Empecé en el año 2019. Tenía mi trabajo privado y tal, y me llamaron que si quería participar en una candidatura. Y uno, cuando se lo plantean, tiene que hacer muchas reflexiones. Es un cambio de vida.
Sí. ¿Con quién lo consultaste? ¿A quién fue la primera persona de tu entorno a quien se lo dijiste?
A mis padres.
¿Y qué?
No le gustó.
A tu padre, supongo ahí, tu madre sobre todo, diría, sí. Miguel, ¿en qué lío te vas a meter, no?
Porque, bueno, hoy en día parece que la política muchas veces no está muy bien valorada, pero es cierto, y ahora cuando les veo que cuando salen proyectos hacia adelante, bueno, pues aunque salgan los duros, esos ojitos de ilusión tienen.
Hombre, claro que sí. ¿Qué argumentos les diste tú para decir, pues yo voy a hacerlo?
A mí siempre me ha gustado trabajar para las personas y yo creo que tengo, si algo me gusta es esa vocación de servicio y trabajar, pues como decía, para los demás. Y desde el ámbito de la política creo que es un buen instrumento, pues el trabajar para la ciudad y sobre todo, como decía, para intentar mejorar la vida de los vecinos.
Bueno, claro, a ti te ofrecieron ir en una candidatura. Cuando no hay una candidatura no tiene ninguna garantía al 100% de que va a terminar ganando y va a terminar convirtiéndose en alcalde, lo que llega a las elecciones. Y de pronto uno se encuentra con que es el alcalde de Aranjuez. Oye, que dentro de los municipios madrileños estamos hablando de un municipio importante. No sé si sentiste algo de vértigo o no en el momento en que supiste, pues que sí, que ibas a ser el alcalde.
Sí, en este caso ha sido diferente porque yo iba de número 2 en esta última candidatura y María José pasó a la Asamblea de Madrid.
Cierto.
Y es cierto que no se parece nada ser concejal a ser alcalde.
Ya,
y aunque imagines cómo sería, de qué forma, hasta que no te ves ahí en el despacho solo, ese vértigo se tiene, no te lo voy a negar.
Claro, supongo que uno entra al despacho ya siendo alcalde cuando nadie se sienta así y dice, madre mía, aquí estoy yo. ¿Y cuántos vecinos tiene en este momento Aranjuez?
67.000 vecinos.
Pues 67.000 personas que dependen de alguna manera de ti, claro.
Sí, bueno, supone una gran responsabilidad. Pero también te digo que para mí es una pasada, es decir, es un gran orgullo y bueno, hay momentos muy complicados, pero estoy disfrutando mucho la alcaldía.
Creo que vives en Aranjuez desde que tenías un año.
Sí, mi familia es de Aranjuez, lo único que por motivo laboral es vivir en Santa Cruz de Tenerife y ahí nací yo, en Santa Cruz de Tenerife, pero con un añito y poco ya volvimos a Aranjuez.
¿Vives solo o con tus padres?
Vivo todavía en familia, sí.
O sea, que todavía sí, no estás independiente.
Nada.
Eres un alcalde que no se independice, hombre.
Estuve fuera unos 6 meses.
Pero, hombre, puede ser. Pero esto no puede. Pero bueno.
Estuve fuera 6 meses y dije, ¿qué hago yo aquí solo?
O sea que todavía tu madre es de la que levanta a Miguel que tienes que ir al ayuntamiento y eres el alcalde.
No, hombre.
Ah, bueno, menos mal.
Si es que no le veo casi. Es decir, la jornada empieza muy pronto, a eso de las 7:15.
Sí.
Y hay días que volvemos a las 10. Y te soy sincero que el día es muchas veces tan duro que llegar a casa y encontrarte solo no me apetece ya.
Ya, ya. Bueno, sí, es verdad. Que uno llega a casa y siempre se encuentra arropado. ¿Tienes hermanos?
Sí, una hermana.
¿Vive en casa también?
No.
O sea, que la hermana ha volado ya.
La hermana sí, con su marido y con lo mejor que nos ha dado, que es a Mateo, que es mi sobrino.
Bueno, Miguel, ¿cuál es ese proyecto estrella? Esta es una pregunta obligada a todos los que pasáis por esta sección. Ese proyecto que tú tienes en la cabeza y que no querrías de ninguna manera dejar de hacer y poder decir, mira, aquí está hecho, cuando dejes de ser alcalde, que será cuando sea.
Sí, tuvimos hace poco el pleno sobre el estado del municipio y anunciamos que vamos a poner en marcha medidas que superan los 100 millones de euros de presupuesto. Medidas relacionadas con la vivienda, que es muy importante, y sobre todo vamos a dar respuesta a demandas históricas que tenían los vecinos a través de obras en determinadas zonas, rehabilitación de edificios y sobre todo hay un proyecto ahora muy bonito que es la conexión entre la estación de Renfe de cercanías con el Palacio Real, que es una conexión preciosa y que sí que me gustaría dejar terminar esta legislatura, y así va a ser, y que tenga el sello nuestro.
Oye, ¿qué sueles hacer cuando tienes un ratillo libre?
Pues suelo estar con mi gente, suelo estar con mis amigos, los de toda la vida, que viene fenomenal para intentar desconectar, para que se metan contigo un poquito, que viene,
pero que sí. Viene no, muy y bien. Para pedir, y me para... imagino, ¿no? Te dirá, Miguel.
Pues fíjate, me gusta estar con gente que no quiera nada de mí como alcalde. Eso está muy bien.
Yeah.
O sea, que son donde quieran estar conmigo. Y entonces uno se siente en casa y me gusta pues tomar mis cañitas con mis amigos, ir a ver al Atlético de Madrid, ir a algún concierto, sí, disfrutar con ellos.
Bueno, ¿eres de discoteca o no?
No, ya menos, más de tardeo.
De tardeo, bueno. ¿Y de conciertos de fiestas? ¿Qué tipo de música te gusta?
Bueno, me gusta. La verdad es que soy un poco raro en esto. Me gusta todo tipo de música. Hace poco, hemos estado en el de Fito, hemos estado de Beret. Sí, diferentes tipos de música.
Bueno, claro, luego a la hora de preparar las fiestas, supongo que habrá una persona dentro del equipo del ayuntamiento, concejal o concejala, que se encargue de estas cosas. ¿Les dejas libertad a los concejales un poco para que vayan a su aire? ¿Eres un alcalde controlador o eres un alcalde que deja un poco a su aire a cada concejal?
Ellos tienen una responsabilidad delegada y tienen que asumirla, pero lo que sí me gusta es tener el conocimiento de la ciudad, de lo que está pasando. Es decir, me gusta que ellos piensen en los proyectos, me gusta que los proyectos que pensamos conjuntamente, de qué forma se van a ejecutar, pero antes de que se realice sí que me gusta saberlo, porque para dar mi pequeña aportación y sobre todo pues tener ese conocimiento que es imprescindible.
¿Cuántas pulseras llevas?
Pues llevo...
No las he contado. No las sabes. ¿Pero de dónde quieres que te van dando y te las vas colocando?
Sí, hay simbólicas. Está esta que me regaló una muy buena amiga, que, bueno, tiene un significado un poco para quitarte un poco los malos pensamientos que tengan hacia ti. Tengo una que me regaló mi madre, tengo una de la banderita de España que me regaló un buen amigo, y sobre todo algunas con lemas. Esta que dice que todo sea verdad.
Bueno, importante, ¿eh? En el caso de un alcalde. ¿Eres deportista?
Bueno, la vista está que no mucho. Entonces, y es cierto que llevo 9 meses en la alcaldía y la verdad es que tengo que sacar un poquito más de tiempo en el día, pero es que a veces todo el tiempo es poco tiempo para todo lo que hay que hacer, pero es necesario sacar un ratito al día para hacer deporte, porque viene bien para la salud y también,
pues,
para la salud mental, ¿eh?
Desde luego que sí, oye, que tú has sacado tú el tema, ¿eh? ¿Pero eres de hacer régimen, de cuidar la alimentación o no? ¿O eres más de a mí lo que me gusta, lo que me entra por los ojos?
A mí me encanta comer, me encanta comer, y sobre todo lo que conlleva el comer, es decir, estar en una mesa con gente charlando, esa sobremesa, me parece uno de los actos de los que más disfruto y que de los que merece la pena vivir esos momentos.
Me has dicho antes, yo viví fuera una temporada y luego he vuelto a casa. ¿Dónde viví? ¿Dentro del propio Aranjuez?
Sí, dentro de Aranjuez.
¿Y qué pasa? Que es este, ¡buah! Tremendo esto de tener que ir a casa de mi madre a coger los tuppers. Mejor ya que me lo ponga en la mesa.
No, no me daba pereza nada de eso. No. Era un poco que bueno, veía que no era el momento.
¿Que para qué?
Eso,
¿no?
Es, eso
directamente.
Es.
Bueno, claro, si vives en una casa con tus padres, tampoco harás mucha tarea del hogar, pero ¿hay alguna que te guste especialmente?
No, me gusta por gustar, ¿no? Pero la tengo que hacer porque hay que hacerla.
Mal. ¡Qué bien! ¿Eres de los que se hace en la cama todos los días?
Sí, hombre, por supuesto.
¿Por la mañana?
Sí.
¿Seguro?
Sí. Segurísimo. Ahora una llamada entra mi madre, ¿no?
Bueno, cuidado. Hay madres que son la pera. Bueno, el día que ya no seas alcalde, que puede ser, pues no sé,
dentro de 2 años.
Tendrás planes. De momento, mira, voy a empezar por el principio. ¿Tienes planes de seguir? ¿Te gustaría repetir la próxima legislatura?
Sí, me gustaría. Pasa muy rápido los 4 años y muchas veces la administración no es todo lo rápida que quisiéramos. Por lo tanto, se me van a hacer muy cortos estos 4 años, pero depende primero de mi partido, que quiera que siga yo, y luego de mis vecinos.
¿Te gustaría luego seguir dentro de la política? Es decir, ¿pasar a la Asamblea o pasar...?
No lo he pensado. No. Es decir, yo, como te he comentado, entré para trabajar para mi ciudad, que es Aranjuez, que es lo que me gusta, y no he pensado otras cuestiones.
Cuando dejes de ser alcalde o te retires de la política, ¿qué tienes pensado hacer?
Bueno, yo tengo un puesto de trabajo, que es una entidad en Aranjuez, es una fundación social que trabajaba en el ámbito de la inserción laboral, dentro de también de mujeres que sufren violencia de género. Es decir, una fundación social, tengo un puesto de trabajo. Y imagino que volvería, o no sé, cada día es un reto diferente.
De luego que sí. Bueno, aparte de esos proyectos que tienes en mente, ¿qué te gustaría para Aranjuez? Quiero decir, ¿qué fomentamos? Turismo tenemos, quiero decir, es uno de los municipios más turísticos que tenemos en la comunidad. ¿Quién no va a ver Aranjuez cuando visita la Comunidad de Madrid? Pero no sé si hay algún sector que tú querrías impulsar, más comercio local o al revés, a lo mejor más polígono industrial. ¿Qué te gustaría?
Sí, el turismo todavía tenemos que potenciarlo aún más. Lo vamos a hacer en colaboración con la Comunidad de Madrid, invirtiendo bastante en promoción. Luego el comercio, hay que cuidarle mucho, el comercio tradicional. Vamos a hacer un plan de revitalización del comercio tradicional. Sacamos ya una campaña de bonos, que si un vecino se gastaba 30 euros en un comercio tradicional, el ayuntamiento complementaba con 20 euros más para incentivar el comercio tradicional.
Estupendo.
Lo vamos a hacer aquí a final de legislatura. Y también ofrecerle formación en las nuevas tecnologías. No podemos mirar hacia otro lado, hacia las nuevas formas de compra. Pero también la industria es muy necesaria. Entonces, creo que es importante seguir generando suelo industrial, que genere puestos de trabajo, y también ingresos estructurales al ayuntamiento, gracias a esos ingresos estructurales que van a revertir en el buen mantenimiento de la ciudad.
¿Eres una persona detallista?
Sí.
¿Te gusta hacer regalos a los amigos, por ejemplo, o a tu familia?
Me gusta hacer regalos, me gusta acordarme de los días especiales, que creo que son especiales para las personas, y sobre todo me gusta ser agradecido.
Ah, eso está muy bien. ¿Cuál es el último regalo que has hecho?
El último regalo que he hecho, bueno, pues tenemos una compañera en la alcaldía, una funcionaria, el otro día fue su cumpleaños y le regalé una caja de bombones.
Uy, qué bien. ¿Y lo último que te has comprado para ti? ¿Cómo un caprichillo que te has dado?
Pues algo muy simple. Unos calcetines que necesitaba.
Pero bueno, eso no es un capricho, unos calcetines. No es un capricho.
Lo último que me he comprado para mí.
Pero, ¿eres de los de calcetines con mucha cosilla o liso?
Pues a ver, era lo de mucha cosilla, pero se mete conmigo en mi equipo.
¿Por qué?
Porque dice, pero bueno, ¿cómo vas con esos calcetines con ese traje? Entonces, el otro día pues me compré unos lisos.
¿Te gusta ir a comprar ropa o no?
Sí.
¿O eres como...? Ah, sí.
Sí.
Pues eres de los pocos...
Me gusta ir solo.
Ah, para probártelo todo. ¿Qué es lo que más te gusta comprarte?
Camisas.
Ah, ¿cuántas tienes?
No lo sé.
Pero
muchas.
Por lo que veo, muchas, ¿no? ¿Eres de los que las tienen ordenadas por colores o no?
No, por colores no. Camisas y corbatas, también me gusta la corbata. Yo creo que el hombre puede innovar poco en la ropa, o sea, pues en la corbata y en los calcetines. Y entonces, camisas y corbata me gusta comprar.
¿Sueles mirar mucho la ropa que te vas a poner al día siguiente? ¿Eres de los que la preparan el día anterior? ¿O por la mañana se toma su tiempecito para decir esto o lo otro?
Solo me hablo la noche anterior y si tengo algún evento especial, sí que imagino que me quiero poner.
¿Tienes alguna especialidad médica a la que te dé miedo ir, por ejemplo?
No.
No. ¿Eres de los que se hacen revisiones todos los años o no?
No.
No, ya claro, entonces no te da miedo, pues no vas.
No, eso es.
Exacto. ¿Cuándo es la última vez que te has mirado la tensión, por ejemplo?
Por ejemplo.
Con 35 años tampoco. En fin.
Pues no te lo sabes.
Tampoco. Ya, ¿no sabes grupo sanguíneo? ¿Sabes cuál es?
No.
Tampoco. No sé. Madre mía, qué desastre.
Sí, total.
En fin. ¿Qué llevas en los bolsillos, aparte de la cartera y las llaves?
Llevo la cartera, las llaves y un rosario que me regaló mi abuela.
¿Siempre lo llevas?
Siempre lo llevo.
Vaya, qué curioso. ¿Te lo regaló por algo especial?
Sí, dijo que siempre te para que siempre te acompañe y así lo hago.
O sea que llevas lo llevas encima ahora.
Sí.
Mira, curioso, oye, irlo cambiando de chaqueta. ¿Lo llevas
incluso
a la
chaqueta? Hay veces que salgo de casa y siento que se me ha olvidado y vuelvo a mi casa por él.
Vuelves otra vez. O sea, se te puede olvidar cualquier cosa menos... ¿Cuántos números de teléfono te sabes de memoria?
Me sé bastantes.
¿Ah, sí?
Sí. Me sé bastantes porque de mi grupo de amigos de toda la vida no hemos cambiado de números de teléfono móvil.
Y te lo sabes.
Y me lo sé. Sí.
O sea, que sigues manteniendo los mismos amigos del colegio, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí.
¿Y ellos qué te dicen? Te dicen... Quiero decir, son de los que te ponen los pies en la tierra y dicen, cuidado Miguel, no, que no se te suba a la cabeza, que eres el alcalde, pero bueno, que eres Miguel de toda la vida, ¿no?
Sí, y es muy necesario. Ellos, uno cuando toma la decisión, la toma porque le gusta, porque quiere, pero también acepta la vida de su entorno. Fijaos, ayer anunciamos una medida que es potente, que es, va a haber un grupo inversor que va a crear un parque comercial en Aranjuez, que se estima que van a crear más de 300 puestos de trabajo. Y mi grupo de amigos, oye, que no paran de escribirme, compañeros del trabajo, que si esto es verdad, que cómo va a ser. Es decir, cambia también la vida de mi entorno. Entonces, bueno, pues para ellos, para mí es muy importante que estén ellos conmigo. Y la verdad que, como tú dices, me bajan mucho, menos que esté subido, pues no hace falta que me bajen a la tierra.
Ya.
Pero sí que me dice la verdad es que necesito.
¿Tenías o tienes grupo de Facebook o no?
Sí.
¿Página en Facebook? Sí. ¿Sigues subiendo cosas?
Sí.
¿Pero la tienes a raíz de ser alcalde o como Miguel Gómez?
No, ya la tenía. Ya la tenía de Facebook, de Instagram. Lo que no tengo es de X.
Ya. ¿Por qué?
Porque no creo que me sume.
Ya. ¿Y en Facebook sigues subiendo cosas personales? Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿eh?
Sí.
Hoy en día, madre mía. Cualquiera te rebusca en el Facebook y, en fin...
Es que tampoco tengo una vida que me vayan a decir mucho, es decir, pero sí, subo alguna cosa, una cuestión personal y también pues tiramos de la vida municipal.
Muy bien, bueno, pues hasta ahora yo creo que vas muy bien, ¿eh? Yo creo que eres bastante personal,
vale.
Aparte de alcalde, pero la prueba definitiva es el cuestionario de preguntas breves para respuestas cortas de Nieves Ortiz. ¿Preparado?
Preparado.
Venga, vamos a ello, Nieves.
Venga, ¿el color?
Azul.
¿Por qué?
Azul por el mar y por el cielo.
¿Y tu número?
El 8.
¿Algún motivo?
No.
Bueno, tienes el rosario, un montón de pulseras, eres muy supersticioso. ¿Algún amuleto más que nos puedas confesar?
¿Algún amuleto más? Sí. Una cartita que me escribió una persona especial con un mensaje potente que siempre llevo a la cartera.
¿A qué tienes miedo?
¿A qué tengo miedo? A la pérdida de mis seres queridos.
Cuéntanos una anécdota que no vas a olvidar nunca.
¿Graciosa?
Sí.
Bueno, pues en la política municipal uno está aquí al pie del cañón siempre, ¿no? Entonces, iba, de los raros días que iba a hacer algo de deporte y me llamaron del centro de salud que había una persona sin hogar que no quería salir de ese centro de salud. Llegamos allí y la persona estaba trajeada y tal. Entonces, bueno, pues la responsable de servicios sociales se acompañó a la persona al albergue de personas sin hogar. Y al abrir la puerta, la monjita, la hermana, me miró a mí y dice, habitación tenemos, pero pijama de tu talla yo creo que no.
Me encanta. ¿Cada cuánto te arreglas la barba?
Menos de lo que debiera, yo creo que un par de semanas.
¿Tienes tatuajes?
No.
¿Vas a ponerte alguno?
Me gusta mucho poder visualizar a otras personas, pero yo todavía no. Y si me has preguntado...
¿Un tatuaje te gustaría?
Sí, una crucecita.
¿Has hecho el Camino de Santiago?
Sí.
¿Volverías a hacerlo?
Sí, pero fue tan especial el que hice que me da cosa.
¿Qué número de pie tienes?
Un 45.
¿Y cuánto mides?
Un 84, creo que estoy 85.
Estoy pensando, cuando vas a la piscina, por ejemplo, ¿qué tipo de calzado llevas? ¿Qué chanclas?
Si puedo ir descalzo desde el apartamento de la playa, pues lo prefiero. Y si no, pues, no sé, unas chanclas, unos de estas hawaianas, de las más normales.
¿El último viaje que has hecho?
El último viaje que he hecho a Santander.
¿Oficias bodas?
Sí. Menos ahora de alcalde que de concejal. Ajá. Y de alcalde siempre que me piden que sea la...
¿Y cuál ha sido la más especial?
Pues cuando casé a uno de mis mejores amigos y también una pareja sorda. Fue una experiencia brutal y fue muy especial.
¿Nos cuentas un chiste?
Bueno, si es malo, me...
No, estamos curados de espanto, sí, tú tranquilo, ¿no? Sí.
A ver, dice la profesora a los alumnos, dice que qué monstruo le da más miedo, ¿no? ¿Ah? Entonces dice una niña, para mí el conde Drácula, y yo, es normal, tal. Dice, para mí el hombre lobo, bueno, tal. Dice, ¿y para ti? Dice, para mí el malamén. Dice, ¿el malamén? ¿Qué es eso del malamén? ¿Que no sabe lo que es? Dice, no. Dice, mi abuela toda la noche nos dice, y líbranos del malamén.
Oye, decías que tenías, que te gustan los calcetines así, con topitos y vistosos. ¿A juego con la ropa interior?
A tanto no llego.
Oye, ¿tienes mascotas?
Sí, Lua, una perra.
¿Ves series de televisión?
No.
Vale, ¿te gusta bailar y te gusta cantar?
Sí.
¿Cuál es tu canción preferida?
Pues ha sonado antes Estáis aquí, de Sidoney, y esta de American Pie, que es una canción de las que ponemos en el coche cuando vamos a la familia de viaje.
No lo estamos imaginando. Con Lua también, por supuesto. ¿Y ese regalo que por compromiso no tiras?
Una gafa de sol, que me quedan fatal. Parezco un emoji de esto de WhatsApp.
En fin, bueno, pues yo creo que Miguel Gómez Herrero, alcalde de Aranjuez, porque así lo han querido tus vecinos, persona humana, porque lo has demostrado. Muchísimas gracias, que tengas muchísima suerte.
Muchísimas gracias, Eli, muchísimas gracias.
De vuelta para Aranjuez, llegan las noticias ahora a Onda Madrid, enseguida volvemos.